Hola Rubén, ¿cómo estás?
Hola, hola, ¿cómo está?
Y recibimos volando a nuestro invitado, que es Franco Galeano, analista político, y con él hablamos de política a propósito de los días que quedan y cómo es el clima. Hola Franco, bienvenido a Radio Nacional, acá Rubén, Martín y Beli.
Hola, muy buenos días Laura, buenos días Martín, buenos días Rubén, espero que estén muy bien.
Gracias por atendernos, Franco. Bueno, primero obviamente consultarte ¿Cómo estás viendo las perspectivas de, podríamos decir, los tres principales candidatos o los que tienen chances de entrar al balotaje?
Bien, a modo de dar un pantallazo en general, nosotros venimos de un escenario de que se le llamó un escenario de tercios en las elecciones primarias, donde teníamos a esas tres fuerzas políticas muy parejas. Yo siento que hoy el escenario ha virado hacia una relativa polarización, y digo relativa porque existe una tercera fuerza que ha perdido peso con respecto a las otras dos, pero no deja de tener un apoyo considerable en todo el país. Pero siento que vamos camino hacia un balotaje que se va a definir entre Javier Milei y Sergio Massa.
Bien, ¿y qué indicio, digo, más allá de las encuestas? Porque justamente estaba viendo encuestas que lo sitúan a Sergio Massa, algunas en ganador, otras que lo sitúan tercero. Digo, más allá de las encuestas, ¿qué cosas pasaron en el escenario político para llevar a esa tendencia que vos nos estás contando?
Bueno, por un lado, Javier Milei, al haberse proclamado el candidato, al haber sido el candidato más votado el 13 de agosto, ya lo situaba en una primera vuelta que oficia un poco de segundo round acá. Este es el que va por los porotos. Y ya desde ese día, en el discurso de Javier Milei, había decidido, había optado rivalizar con Sergio Massa. No nos olvidemos, a días de las elecciones va Javier Milei a una entrevista con Fantino y habla de que Patricia Bullrich hacía lo mismo que él, pero que no era ni siquiera la segunda marca, era la quinta marca. Y un poco el gobierno, encabezado en este caso por Sergio Massa, por supuesto no va a rivalizar con la tercera candidata más votada o con la segunda fuerza más votada, va a rivalizar con el que va ganando. Entonces se da un caso donde estos dos espacios se eligen como contrincantes y Juntos por el Cambio en este caso queda un poco desdibujado de la escena política, ¿no? Y esto, mirá que no hemos hablado de todas las cuestiones que o de las últimas acciones que ha realizado el gobierno, que han aliviado el bolsillo de muchas personas, de muchos trabajadores, de empresarios. No obstante, con medidas electoralistas, ¿no? Pero ya discursivamente tenemos a dos sectores que se han elegido como rivales, Javier Milei y Sergio Massa.
Franco, esto que ocurrió en los últimos días, ¿no? De Milei agitando la compra de dólares, desestabilizando la economía argentina, ¿crees que puede perjudicar a Sergio Massa como ministro de Economía, que es, digamos, una inestabilidad económica que le puede restar votos? ¿O crees que la lectura del electorado puede llegar a ser en contra de Milei, ¿no? Que le salga el tiro por la culata, como se dice habitualmente.
Yo, la verdad, no creo que le salga el tiro por la culata en este momento. Pero estamos en una especie como de urogo económico, ¿no? Ya hay una corrida porque pierden las elecciones y al mismo tiempo pierden las elecciones porque hay una corrida. Entre las dos cosas se van retroalimentando. Estamos en una situación de muchísima fragilidad económica. Yo siento que con el paso de los días esto se va agravando. Y lo más probable hoy es un escenario de balotaje, ¿no? Estamos ahí el día de las elecciones, vamos a un escenario de balotaje donde probablemente la situación se acreciente algo más. Acá voy a hablar desde la neutralidad y voy a decir algo que quizá no me convenga decirlo, pero es que es un milagro que con los números económicos que hoy tiene la gestión de Sergio Massa se mantenga competitivo. Uh-huh. Ha sido extremadamente hábil el equipo de campaña de Sergio Massa, y en especial él, en lograr despegarse de estos números. O sea, tenemos una inflación de más de 100 puntos, tenemos caída del salario real, hemos tenido sucesivas devaluaciones en estos días, y no obstante, va a ser uno de los candidatos más votados, sino el primero o el segundo. Yo creo que el segundo, pero eso habla bastante bien de cómo han manejado el equipo de campaña, en detrimento de cómo viene el análisis de la gestión, que es principalmente valorada como negativa por una gran parte de la sociedad.
Uh-huh. Coincido en lo que estás diciendo. Es increíble que con estos números económicos Sergio Massa sea competitivo, pero si pasara el 22 de octubre, que queda en el balotaje, ¿qué puede pasar en un balotaje entre Sergio Massa y estos números económicos y Javier Milei y una serie de ideas que se presentan como revolucionarias, aunque ya Argentina las ha vivido en la década del 90 y terminaron en la debacle del 2001?
Lo primero que tenemos que decir es, vos consultás sobre el escenario político, es un escenario en el que yo veo a Sergio Massa con muy pocas probabilidades de convertirse en presidente. Uh-huh. Sí, en representar la principal oposición, que no me parece menor, ¿no? O sea, Juntos por el Cambio, en ese caso, que ha desdibujado, y hay que ver qué sucede con una fuerza política que queda tercero y que es una coalición que ha sido pensada como coalición de gobierno y no como una coalición parlamentaria simplemente, sino con intención de gobernar el país. Queda tercero, te replanteas algunas cosas.
Sí.
Segundo, hablando de la otra parte de la pregunta, que vos hacías referencia a sobre las propuestas económicas de Milei, acá hay un análisis muy claro, que es el profundo desconocimiento que tienen las propuestas de Milei. Yo siento que cuando Milei habla más de sus propuestas, no está traicionando votos, porque de hecho el voto de Milei no es un voto a favor de una propuesta, es un voto en contra de la política.
Ajá. O sea, no es un voto a favor de las ideas de Milei, sino en contra de la dirigencia actual.
Sí, a ver, Milei ha sido muy hábil en plantar una bandera que nosotros en la ciencia política le llamamos clivaje. Nosotros hasta ahora teníamos un clivaje que era peronismo, antiperonismo, y hoy el clivaje que parece imponerse en la sociedad es un clivaje casta-anticasta. Entonces es un... Milei representa el martillo con el cual se quiere golpear a la dirigencia política. Una dirigencia política que por un lado tenemos los 4 años del gobierno macrista, y por otro lado al sector peronista con el último gobierno del Frente de Todos, dos gobiernos que no han obtenido resultados, y hay un sector de la población que decide castigarlos a los dos. Uh-huh. Eso es lo que principalmente representa. Yo sé que hay mucha gente que está convencida de que es un cambio de ideas, un cambio de época, pero si uno analiza los números de la encuesta, no ve que haya un porcentaje muy amplio de la población a favor de la dolarización, no ve que haya un porcentaje muy grande de la población a favor de la venta de órganos, de los vouchers educativos. Por supuesto, un candidato que gana impone sus propuestas. No sé si tampoco tendrá margen para implementarlas en un congreso en el que va a tener que negociar muchísimo. Gane quien gane, ese congreso no está para imponer ideas, está para sentarse en la mesa y negociar. Claro. Lo cual va a ser, ya te planteo, un 2024 muy complicado.
Uh-huh. Franco, la última de mi parte. En Salta, Milei sacó el 49% de los votos. Hubo una muy magra elección del oficialismo, ¿no? De su candidato a diputado nacional, Pablo Outes. Pero la verdad es que uno no vio grandes movimientos del aparato, por decir, ni grandes militancias del gobierno en favor de Massa, algo que parece haber cambiado ahora de cara a las generales. ¿Crees que esto puede modificar sustancialmente los números en Salta, o crees que la tendencia es irremontable?
Seguramente modifique un poco los números, pero no sé si va... Outes va a conseguir que su lista obtenga 2 bancas. Sí, tengo mucha certeza que creo que Emilia Orozco va a ser la candidata más votada en 10 días, ¿no? Uh-huh. Por ahí entre esas dos candidaturas, yo creo que la que más desdibujada queda es la del señor Nani, que claramente va a quedar tercero, con donde no sabe si se queda adentro o afuera. Si nosotros hacíamos la divisoria, era por un punto y medio el espacio que estaba quedando adentro de un eventual, de repetirse ese escenario, ¿no?
O sea, en principio sería dos para Libertad Avanza, uno para la Unión por la Patria y otro para Juntos por el Cambio, pero también podría darse la situación de 2-2, eso que está diciendo.
De 2-2, o mirá quién te dice un 3-1, ¿no?
O 3-1, mirá vos, sí.
Pasa que en Salta tenemos algo que, por ahí una tendencia que está más reforzada que lo que sucede en el país. Nosotros, el 13 de agosto, cuando vimos las fotos de esto de la elección, decíamos, che, miren cómo bajó la participación. Todos los años viene bajando, vos te fijas en Salta y es peor la tendencia. Claro. Entonces, la gente que se moviliza a votar, el voto vale más en términos relativos, ¿no? O sea, ante una baja de la participación.
Uh-huh. Pregunta, generalmente cuando es ya no paso, sino efectivamente la elección, se mueve el tablero en términos de personas que participan. ¿Vos crees que eso no se va a dar en este caso?
No, sí se va a dar, o sea, deberíamos esperar más o menos un aumento de 10 puntos de participación, si no es más. O sea, esos son más o menos los números que se manejan en la provincia.
Esos votos, ¿para qué espacio irían?
Qué buena pregunta. Esos votos, en las últimas tres elecciones han tenido un sesgo fiscalista.
Ajá.
Con esto, ¿qué te digo? En 2019, cuando se hablaba de Macri y la da vuelta, fueron para Macri la mayoría de los votos de la gente que no fue a votar, pero en el 2021 esos votos fueron a reforzar el espacio de, oficialista al frente de todos.
Claro.
Por eso te digo, son votos que tienen un sesgo oficialista. Yo no los llamaría necesariamente el voto aparato, si bien hay una movilización, pero yo identifico en ese votante que no va en la FASO y va en las generales, por ahí, ese votante que está identificado con un espacio político, pero que está enojado con ese espacio político y trata de darle como una especie de castigo al espacio.
Uh-huh. Ok, bien. Franco, clarísimo, muchas gracias como siempre.
Un placer, muchísimas gracias.
El diálogo en Radio Nacional con Franco Galeano, analista político.
Que nos dejó, creo, me animo.